dos noticias más, Enrique. Hoy se ha presentado en Madrid la Liga Endesa de baloncesto, que comienza el fin de semana, y en tenis, en el torneo de Pekín, ha ganado Nadal. Ha ganado a Budi, el chino, por 6-4, 6-4. El próximo rival en octavos es el polaco Pospisil. Y ha ganado también Ferrera, Belucci, y ha perdido Tommy Robredo.
Vaya hombre, Budi es el chino, ¿no?
Budi.
Ajá, Budi.
Son dos, ¿eh? No, dos
nombres, ¿no?
Nombre y apellido, no dos tíos.
Sí, aquí aprendemos de todo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Continúa el deporte aquí en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde. Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
3:20, martes, semana irregular, porque no tenemos el frenesí, lo que es el ritmo de competición. No tenemos liga, no tenemos champion, no tenemos de nada. Tenemos juzgado, y esto, pues de vez en cuando, nos recuerda que vaya tela como están las cosas en los juzgados. Fíjense, porque en torno al Betis y a todo lo que viene pasando, Lopera ha sacado pues otra noticia, una de sus estrategias, y es que Lopera da por válida la venta a Bitón Sport de aquel paquete de acciones. ¿Saben ustedes lo que hemos hablado, retocado, dicho, debatido? Pues bien, señala que el contrato está resuelto. Ahora defiende que las acciones ya no se pueden vender más, no se pueden vender a tercero porque están vendidas a Bitón Sport. Y esto viene por aquello del recurso, ojo a ese recurso, que ha presentado sus abogados por las cautelares en el mercantil. Así que ahí para repasar aún más lo que viene siendo esa noticia del futuro del Betis. ¿Quién va a ser el dueño del Betis? ¿Quién va a dirigir definitivamente el Betis? Que ahora mismo está en un impas hasta diciembre en principio, y después veremos cuando salga esa noticia de las cautelares de aquel paquete que el Opera había perdido y que quiere recuperar. O sea, la noticia está en eso, que Bitón Sport es, al parecer, el propietario del paquete de acciones de Farusa, que no es de Farusa, es de Bitón Sport. Saben ustedes que todo esto viene por el presunto acuerdo que las plataformas, comandadas por los que conocemos, sobre todo los señores o el señor Cuellar, que quieren hacer, comprar, deshacer a Lopera de ese paquete de Farusa. Y Lopera ha dicho a sus abogados que no pueden vender porque están vendidas a Bitón Sport. Esto aquí. Hay otra que es una reunión importante sobre Ceballos, en la cual Mel ha dicho, saben ustedes que el último partido en Vallecas, Mel planteó muy bien, el equipo jugó muy bien, llegaron los golazos, y con 0-1 parecía que vendría el cambio, con 0-2 el cambio no vino y Ceballos no jugó. Entendí que hábilmente pues castigaba Mel al futbolista diciéndole, macho, que podemos ganar sin ti. Pero me lo ha dicho, si el club me prohíbe no alinear al futbolista, me voy. Hoy hay una reunión, no sé en qué punto, ahora le preguntaré a Víctor Fernández, estaremos atentos a hablar de esa reunión que hay prevista entre consejeros del Betis, con el señor don Eduardo al frente, y dirigentes representantes de Ceballos, para ver qué va a pasar con este futbolista, si se firma o no se firma. Yo lo tengo muy clarito. Aquí hay un alargue de tiempo, hasta que se acabe y diga, Ceballos va a firmar por uno de los grandes equipos económicamente. Y por otra parte, en Pamplona, el ex vicepresidente de Osasuna de Pamplona, señor Vizcay, implica ahora a Xavi Torres en el caso de amaños de partido. Saben ustedes que ahí ya está Amaya, Jordi Figuera, Molina, pues ahora sale Xavi Torres. Estaremos en Pamplona para enterarnos y preocuparnos por lo que está pasando. Y en el Sevilla, esta mañana, el presidente Pepe Castro ha estado con Monchi en los desayunos de Europa Press y ha dicho lo que nos decía ayer en directo cuando Víctor Fernández nos ponía al presidente Pepe Castro en el entorno y sobre todo al tema de porteros. No hay caso Valdés. Sí hay confianza máxima en los porteros del Sevilla y sobre todo destacar la actuación del portero del Sevilla, Sergio Rico. Y en torno al futbolista internacional francés Tremolinas, su técnico de Champ lo ha dicho muy clarito, está lesionado, ha visto el parte, le han visto los galenos franceses y el jugador pues se va a recuperar. Así que, buenas tardes, Víctor Fernández.
Hola, ¿qué tal? Rafa, buenas tardes.
Con el ruido de fondo que tenemos en la calle, madre mía, es que no puedo hablar. Tengo un ruido, hay una, ¿cómo se llama?, una taladradora de esa. Y qué pena que a las 3:25 que no podía hablar, vamos. Es algo increíble. Escaleras, muy buenas.
Buenas tardes, Rafa.
En torno a la reunión, Víctor Fernández, importante, porque sería el tercer futbolista que salga del Betis sin dejar un euro. ¿Qué sabemos al día de hoy?
Bueno, pues que están reunidos en la capital de España. Allí ha ido, como antes nos ha comentado la redacción, Isaac Escalera, Eduardo Maciá. Y no está el presidente Ollero, ¿verdad, Escalera?
Sí, así es, así es.
Sí está Ángel Haro, uno de los vicepresidentes, uno de los hombres fuertes del Consejo, junto con López Catalán, que ganaron la...
Uno de los dos vicepresidentes.
Exactamente, ¿sí? Ganaron en la pasada Junta de Accionistas. Están en una reunión en la capital de España con Margarita Garay, que es la representante de Bahía, que suele tratar directamente los temas de los jugadores, representantes, el caso de Pepe Mel.
Eso es, cuando se adelantó.
Exactamente, el caso de Pepe Mel. Y están, como digo, en la capital de España durante toda la mañana. No ha trascendido nada, todos son especulaciones, pero sí hemos podido conocer que, y esto tampoco es ninguna primicia, que la situación está muy complicada. En el Betis creen que Dani Ceballos tiene ya un preacuerdo con algún equipo, prácticamente firmado, pero la idea de Ángel Haro y de López Catalán es intentar dar un golpe de efecto en el capítulo deportivo. A ver, tú puedes venir con muchas ideas, tú puedes presentarte en una campaña en la que prometes muchas cosas, pero al final esto es fútbol y la gente lo que quiere es realidades, fundamentalmente en el asunto de los fichajes. Y tanto Ángel Haro como López Catalán en el actual Consejo entienden que capturar a Dani Ceballos sería dar un golpe de efecto y demostrar que aquí se va a trabajar con seriedad y que se quieren hacer cosas importantes. Las negociaciones están complicadas, pero Ángel Haro ha ido personalmente con Eduardo Maciá para intentar retomar una negociación que, como digo, después vamos a ahondar en el tema, está bastante, bastante difícil. De la reunión de hoy, pues sacaremos las primeras conclusiones, si en el Betis entienden que lo de Dani Ceballos es imposible o si en el Betis entienden que esta nueva ofensiva que se hace por Dani Ceballos puede llegar a un buen puerto.
Yo recuerdo que Eduardo Maciá decía que él retomaba esto porque al parecer él entendía que se le había ido de las manos a los anteriores consejeros. Y en ese camino...
En ese punto están.
Eso es. Y yo recuerdo en ese camino que hace 2 meses hablé con un representante de Bahía y me decía que el Betis hace mucho tiempo perdió la oportunidad de haber renovado en buenas condiciones para el Betis al futbolista y que se le había dado las manos y que es el propio futbolista el que se ha gustado. Él ha ganado la Eurocopa, él es campeón con la Roja, él está jugando bien, él sabe que el Real Madrid se preocupó y habló de él, que el Atlético de Madrid está ahí, que otros equipos están ahí, y ya comienzan su cercanía, sus círculos a decir, macho, que es que te están dando tanto dinero, es que es este equipo, es que es el otro. Y claro, esto le va diciendo a los representantes, a ver qué pasa por allí, a ver qué pasa por aquí. Y claro, pero esto es ineptitud de los dirigentes del Betis.
Eso es evidente. Dani Ceballos no sigue en el Betis, al igual que no han seguido otros muchos jugadores, porque los últimos dirigentes que han estado en el Betis, que nada tenían que ver con Lopera, han sido de un nivel...
Los más pardillos del mundo.
De un nivel muy pobre.
En este caso, Manuel Domínguez Platas, que fue el último presidente del Betis.
Tremendo.
Que cuando subió Dani Ceballos al primer equipo... Pues en vez de atarlo, lo que hizo es darle una palmadita en la espalda y otra vez será. Y así es imposible.
Es una herencia que el actual Consejo recibe y que tiene difícil arreglo. Pero ojo, porque el problema puede ser aún mayor. Has comentado unas declaraciones del entrenador del Betis, de Pepe Mel, que no creo que hayan gustado mucho en el club. Un entrenador que sale diciendo públicamente que a él no le va a obligar nadie a poner o a quitar un jugador.
Ha sido fuerte.
Cuidado, porque si Ángel Haro y Eduardo Maciá vuelven de Madrid y entienden que este jugador no va a seguir en el Betis, ¿qué hace el Betis? ¿Toma medidas? ¿No toma medidas?
¿O lo deja que crezca para el equipo que lo va a comprar?
Le da de comer al pollito, no, como decía Ruiz
Opera. Es que me ha venido la cabeza.
Le da de comer al pollito.
Es que me ha venido la cabeza, claro, cuando la cantera, él decía, claro, no, yo compro en supermercado en el Corte Inglés en diciembre y yo no crío los pollitos.
Claro, cría los pollitos para que se vaya. Es que una cosa es que Pepe Mel, evidentemente, pueda entender que a él no le tienen que decir o que no debe aceptar si...
Sí, pero se ha precipitado.
Correcto, correcto. Se ha precipitado porque... vamos a ver por dónde va este asunto.
Y es gratuito, porque eso no tiene por qué decirlo. Él lo hace y punto.
Que es correcto. Y ahora el Betis tiene una papeleta complicada, porque me imagino que van a intentar reiniciar las negociaciones. Pero si pasa un tiempo y el Betis entiende que esta situación es irreversible, ¿qué hace el club?
Bueno, un tiempo.
Claro, porque el club es el empresario, es el que paga.
Tres meses, Víctor.
Un tiempo, estoy hablando de las próximas semanas, a ver, sí, la conclusión que sacan de hoy.
En este caso, el tiempo máximo al que pueden esperar son 3 meses, porque en 3 meses puede firmar con cualquier equipo. Bueno, 3 meses, sí, 3 meses. El 1 de enero puede firmar el futbolista con cualquier equipo, sí, porque diciendo, termina contrato. Y hay casos de otros futbolistas, un futbolista que ahora está en el Sevilla, que está en el Athletic Bilbao, Llorente, que terminaba contrato, no quiso renovar y se pasó toda la temporada en la grada sentado sin jugar ni un solo minuto. Ese es el ejemplo que tiene el Real Betis Balompié por delante, por si no quiere renovar Dani Ceballos. Es el más claro y es el ejemplo más evidente.
Almansa, cuando hablamos de tomar medidas contundentes, eso no es algo que nos hayamos inventado nosotros.
No, eso está ahí, eso, y ejemplos.
Es que, no, y además es la idea que en la precampaña lanzaron el señor López Catalán y Ángel Aro, de poner un punto y aparte en este sentido, que estaban absolutamente decididos a tomar medidas y determinaciones con respecto a este tema. Si se van a atrever o no, me imagino que eso lo tendrán que valorar junto con el Consejo, teniendo en cuenta si hay opciones de renovar al jugador o no, o después también se puede llegar a una conclusión. Una vez que el barco se va a hundir, pues a lo mejor deciden aprovecharlo hasta que se vaya. Eso es algo que en el Consejo de Administración tendrán que decirlo, pero de luego a mí me da la sensación
¿Qué barco
que esas palabras...
¿El del Capitán Araña o...?
El del arroz. Que las palabras de Pepe Mel le ha metido una vuelta de tuerca más a todo este asunto.
Bueno, otro tema importante que vamos a debatir ahora y es el de las famosas acciones de Farusa, que en principio parecía cuando saltó la noticia hace ya tiempo, antes del verano o comenzado el verano, que las acciones llegaban a Lopera. Ha pasado de todo. Lopera perdió un tanto por ciento importante que está en el mercantil. Lopera perdió a través de Castaño esa llegada a la candidatura, en detrimento de los señores que hemos comentado, Catalán y Aro, y hay un match ball en diciembre, pero yo creo que no va a pasar nada en diciembre porque Lopera está esperando que salgan esa noticia del mercantil, ese porcentaje de acciones del mercantil, que puede ser sobre febrero más o menos, pero la noticia es la que deja parada, hace un stop a todo lo que se ha dicho y en torno a ese posible pacto donde partes de la oposición, plataforma de la oposición, que está encabezada por un grupo de abogados con Cuéllar al frente, donde se llegaría a un acuerdo y demás. Pues bien, en torno a ese posible pacto hay que decir que no se puede hacer pacto porque Lopera, o sea, Farusa no puede vender a un tercero porque las acciones ahora... Nos enteramos que la tiene Bitón Sport. Había dos debates. Si se conocía quién era el vencedor, si las acciones serían Lopera, o sea, Farusa, el que la comandara y el que la estuviese en propiedad, o Bitón Sport. Se descalificaba Bitón Sport. Prácticamente Oliver no aparecía en ninguna película. Decíamos, he dicho, que Luis Oliver ha estado participando en muchas cosas. Como fue la contratación, la primera piedra la pone Luis Oliver en el fichaje de Joaquín, con un precontrato hace mucho tiempo. Hay señores de plataforma que lo han visto, lo que pasa es como siempre, matamos al mensajero. Cuando hay que hablar, es el periodista el que coge el capote y se pone delante del toro, y no los que lo saben pero no quieren poner en peligro sus cabezas. Pues bien, ahora dice Lopera, y ahí están sus abogados, que no se puede vender. Así que, señores, Víctor, esto adquiere un nuevo camino. porque hay que estar atento a ese recurso que han presentado los abogados del Opera para las cautelares del Mercantil.
Bueno, esto es algo que el Opera ha entrado y ha salido en muchas ocasiones, pero ya venimos comentando hace tiempo que en el Betis entendían que el problema ya no era el Opera, que el problema podría ser Luis Oliver, ¿no? Y hoy sale una información bastante extensa.
Hoy es un bitonazo.
Sí, en el ABC y en el Correo de Andalucía, que habla de este asunto, ¿no? Hablan de que en el recurso de apelación presentado a la audiencia, donde se solicita el levantamiento de las medidas cautelares sobre ese 31% ahora el litigio, los abogados del exdirigente argumentan que Farusa sostiene que el citado contrato de venta está resuelto definitivamente de pleno derecho. Farusa no puede vender actualmente sus acciones del Real Betis a ningún tercero porque ya las vendió a Biton Sport. El tercer comprador ya existe, sin embargo, tanto los actores como el juez Acuo se empeñan en obviar su existencia. A ver, esto es algo que venimos comentando, que nadie se cree que el Opera vendiera sus acciones a Luis Oliver, pero el Opera sigue diciendo que él vendió sus acciones a Luis Oliver. De hecho, siguen en las informaciones del ABC y el Correo. Estas informaciones dicen que los actores, los 17 demandantes y el Real Betis Balompié no han querido reconocer en modo alguno esa venta. Claro, al Betis y a los demandantes no le interesa reconocer la venta, porque si no, yo creo que llegar a un acuerdo con Luis Oliver es aún más complicado que llegar a un acuerdo con Ruiz del Opera. Y le han negado a Biton Sport el carácter de socio, reconociéndoselo a mi mandante, que necesariamente tiene que actuar en defensa de las acciones y los derechos inherentes de las mismas. Ante tales consideraciones resulta evidente que la situación actual, Farusa no puede volver a vender las acciones. Bueno, esto es un lío que muchos aficionados se pueden perder, pero la historia es que estamos metidos de lleno en el asunto de los juzgados, que las famosas plataformas quieren negociar con Lopera y ahora Lopera y los abogados dicen, no, mire usted, es que nosotros no podemos llegar a ningún acuerdo porque nosotros tenemos ya un acuerdo firmado con Biton Sport, por lo que no podemos volver a vender unas acciones que ya están vendidas. O sea, es que, el lío es morrocotudo, ¿no?
Ocurren cosas en el Betis que son para ponerse las manos a la cabeza o para grabar una película o la realidad supera la ficción. O sea, tú has destacado la entrevista de Hugo Galera, catedrático, en torno a Lopera. Y Lopera no es catedrático ni es, pero el pulso lo tiene Lopera cogido. Hemos quizás menospreciado la actitud de Lopera en su búnker. Y ha pasado de todo, se ha dicho de todo. Recuerda aquella mañana con Vértigo, donde parecía que el acuerdo estaba firmado y que a Lopera lo liberaban de todo, y que los que quieren dominar y tener, es verdad que quieren quitar a Lopera del camino, pero de alguna forma, y por lo que hemos visto por PNB, las quejas de PNB, estos señores son los que quieren controlar el Betis, ¿no? Y estamos viendo que Lopera no es ningún mindundi. Aquí está esta estrategia, que después habrá que ver lo que pasa, pero cuando ponen el recurso al Mercantil, dice, que yo le he vendido.
Que yo ya la he vendido.
Que yo ya le he vendido a Biton.
Y yo no sé qué es más peligroso. Si que las acciones las tenga Lopera o que las tenga Luis Oliver.
Es que esto te deja...
Como Luis Oliver tenga ese poder accionarial durante 20 minutos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en eso están trabajando y en eso están desbloqueando. Desde luego, para mí,
incluso Víctor,
me dice, me está poniendo un WhatsApp en Villarán, que nos escucha todos los días.
Sí.
Nuestro además colaborador
prestigioso abogado.
Sí. Dice, Oliver, no me lo creo. Conozco los contratos de Lopera.
Bueno, pero es que incluso, Villarán, pero vamos a ver. Es que creo que muchas veces ya nos perdemos. Lopera va a utilizar esto en su beneficio. Algunas veces a Lopera le interesa decir que esa compra no se ha hecho efecto y en otras ocasiones le interesará decir que esa compra está...
Es que por lo visto, lo que le piden las plataformas a Lopera para el pacto es como decir, Manolo, súbete en la Torre Eiffel y te tira sin paracaídas de cabeza y en bañador. O sea, lo que le pide para que Lopera ceda es algo que, vamos, ni loco. Entonces, ahí está la noticia. A partir de ahí, habrá que esperar lo que diga el Mercantil y habrá que ver la realidad, que esa es otra, de la compra donde la jueza Laya dudaba y donde el debate estuvo en la calle y está en la calle mucho tiempo. Ahora, parece que es resuelto porque lo opera. Reconoce que el paquete que él tiene, el de Farusa, ya es de Bitón Sport. ¿Y ahora qué?
En el Betis el temor, el mayor temor que existe es que vuelva Bitón Sport a merodear el Benito Villamarín. Claro. E incluso muchísimo más que Manuel Ruiz de Lopera. Yo pude hablar con varios consejeros y con algunos de los nuevos consejeros del Betis antes de esa junta de accionistas importantísima del día 23, y lo que temían era eso, ¿no? Temían que Bitón Sport vuelva al Betis.
El señor Oliver, donde algunas cosas hay que reconocerlas, ahí está Mel, ahí estuvo Nacho, Roque Castro, Molina y demás, eso lo hizo, pero es un señor que se dedica a buscar negocios, a buscar empresas. Claro. Y actualmente el mejor negocio que hay es el fútbol. O sea, un club como el Betis, dominado y vendido como se ha vendido el Valencia, al chino, al inglés, al alemán, al judío, al que tenga pasta y lo vea como un negocio, imagínate qué pase se puede hacer. Es que claro, es que tú ahora mismo haces una estrategia, te haces con dinero, con préstamo o sin préstamo, te quedas con el Betis y lo vende, imagínate la cantidad que
también,
puedes sacar.
También,
es que
Almansa, también, bueno, hay que estar pendiente, evidentemente, de ese paquete del 31%, que eso es lo que desnivela absolutamente todo, pero que nadie se lleve a engaño. Esto es una estrategia del Opera. Claro, si tú deslizas también o reconoces que tú le has vendido esto a Luis Oliver, es una medida de fuerza.
Sí, esto es una estrategia de Lopera, claro.
Si ustedes quieren que yo vaya a la guerra con Luis Oliver, ustedes me tienen que dar a mí más.
Víctor, te decía al principio que algunos han creído que meterle el dedo en el ojo a Lopera era fácil. Y este se ha quedado y está pensando, toda su vida ha pensado y tiene lo que tiene por pensar y por hacer. O sea que es que, en fin, señores, que no es fácil el camino. Socialmente en el Betis, en lo deportivo, bien, ahí está el equipo antes del parón, partidazo, ojalá las declaraciones de Pepe Mel, como decía Víctor Fernández, en torno a un reto, a un pulso que le echa la directiva, si dice, si el club me prohíbe que tenga que alinear a Ceballos, me voy. Yo creo que se ha precipitado y que eso lo tendrá que madurar y hablar con los dirigentes del Betis, que en este momento tiene la reunión con los representantes de Ceballos y demás. Ahora vamos a ir un instante para terminar con la información del Betis a Pamplona, a ver qué pasa con Vizcay este, porque me parece a mí que este no me fío. Este es uno de los dirigentes de esos, los que están en el fútbol, que no debía de estar. En cualquier caso, unos instantes. Nacho, vamos a publicidad. Antes, te recuerdo, no me preguntes más dónde he dejado mi coche, dónde lo voy a dejar. ¿Para qué imagen, macho? No me preguntes más, que yo no doy vuelta, no gasto gasolina por ahí. ¿Qué quiere? ¿Me da un golpe? O sea que me voy directamente a Parking Imagen y aparco o en la 6 que hay para abajo o en la 5. Y lo he dejado en la quinta, la arriba. Airecito para la cola. 3:42.
¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos SUVs de Mercedes-Benz, GLC y GLE, lo mejor en cada terreno. Concesur y Ferrial, tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
¿Quieres volver a sonreír? Ahora es el momento. Sin sorpresas, sin desdés. En Clínica Dental Nuevo Recaredo, implante dental completo por 795 euros. Financiación hasta 36 meses sin intereses. Nos encontramos en calle Recaredo 20 primero, 954-53-3279 o visítanos en clínicadentalnuevorecaredo.es. Clínica Dental Nuevo Recaredo. La odontología sin desdés. Solo dentistas.
Solo 3,8 litros cada 100 kilómetros, chasis de aluminio y el ADN de un deportivo. El nuevo Jaguar XE llega dispuesto a rugir. Desde 33.250 euros y con Navigation Premium Pack incluido. 3 años de garantía y mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Consulte condiciones financieras en FCA Capital España EFC.
Venga a verlo a Classic Cars, concesionario oficial Jaguar y Land Rover en Sevilla. Avenida Fernández Murube, 14. 954-25-24-77.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Bueno, como decíamos al principio, el día va de juzgado y uno de ellos es el caso está en Pamplona, porque Osasuna de Pamplona y a través de su exgerente, señor Vizcay, implica de alguna forma, además de Molina, Jordi Figuera y Amaya, al futbolista Xavi Torres. Y es que aquello de los amaños sigue vigente. ¿Qué se dice en Pamplona? Fernando Urra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues se dice que Vizcay no tiene las cosas muy claras, vamos a decirlo así, ¿no? porque en el momento, como tú decías, hablaba de Amaya, de Figueras, de Molina. Ayer dijo en la declaración que, bueno, que no, Figueras no, que era Xavi Torres, que se había equivocado. En fin, no le da mucho crédito, ¿no?, ese cambio de repentino 7 meses después, o 6 meses después de que hiciera aquella declaración. También con el partido del Español, bueno, pues ha venido a decir que en su momento sí que sabía que eran Puñal y Damiá y Sergio García, pero que ahora no, que los vio de lejos y que le contaron. En fin, la verdad es que extraño lo que está haciendo Ángel Vizcaí, porque en su momento habló con mucha contundencia y dando, bueno, pues datos muy muy concretos de lo que había sucedido, lo que él decía que había sucedido, y ahora de repente ha cambiado la versión y la verdad es que deja dudas, cuando menos, la declaración de ayer de Ángel Vizcaí.
Pobre Osasuna, pobre equipos que dan con dirigente como esto, porque vamos... me parece una... es terrible, es que comentarlo nada más es terrible. O sea, antes era Jordi Figuera, ahora no. Ahora es Xavi Torri, mañana será tú o yo, o no sé, el que pase
sí,
por
no,
ahí.
Además, la frialdad con lo que lo cambia, que sí, que parece lo que tú dices, que es el cambio. Oye, minuto 54, entra Figuera. No, estamos hablando de un tipo que, según él, había comprado un partido. O sea, había dejado comprar un partido. Es muy grave. Y que de repente diga, no, que no era Figueras, no, era Xavi Torres... Además, con detalle, que allí entra en la declaración, porque en su primera declaración dice que Jordi Figueras ha estado llamando no sé cuánto tiempo para reclamarle dinero y tal, y ayer dice que no, que era la voz de Xavi Torres, no era Figueras. Y se quedaron tranquilos. Es decir, con lo que supone de perjuicio para un jugador, en este caso, como Jordi Figueras, que se haya puesto en entredicho su honor, ¿no?
Y ahora para Xavi Torres, claro.
Claro, que dices, que no estamos hablando de que... No sé si lo puse de delantero... No. Es que llegó a decir que durante unos meses la había llamado para reclamarle un dinero a una persona y ya dice que es otra. Es que es muy grave. Entonces, la verdad es que la credibilidad de Ángel Vicente no está quedando para nada bien en buen lugar. Y, de hecho, hoy dos de las personas que han declarado de nuevo, tanto el que fuera contable, Tomás López, como también un miembro de la Junta Gestora, Luis Ibero, han dicho que Vizcaí miente y que ha puesto el ventilador en marcha simplemente para quitarse responsabilidades, pero lo tiene complicado el amigo Vizcaí.
En fin, Fernando, lo dejamos ahí porque esto merece un programa aparte y no tendríamos tiempo para calificar a una serie de señores que transitan en el fútbol. Algunos ya tienen que dejar el paso al lado de entidades tan, tan importantes como Osasuna de Pamplona y otras. Gracias, compañero. Un abrazo.
Un abrazo.
En fin,
vaya broma.
¿Cómo te has quedado helado?
Sí,
porque sí.
Me parece. Bueno, a mí no me coge por sorpresa. A mí es que
a ti ya no te sorprende nada.
Nada. A mí me parece que el fútbol español es una auténtica charanga, que en el fútbol español hay corrupción. Pero aquí pasan los años y aquí no ni hay nada. Doping, no, ni hay partidos comprados, ni descienden a ningún equipo por mangazos, aquí no ocurre nada, aquí no hay ni un solo jugador que cobra prima, aquí todo el mundo es limpio. Bueno, pues esto es una liga limpia, extraordinaria, y aquí sale un tipo un día y dice que dos jugadores del Betis cobraron un dinero por perder y luego dice que es otro. Es una tomadura de pelo total y absoluta. Tebas multando al Sevilla continuamente y resulta, creo, presuntamente, porque hay que decir presuntamente, que Gaby, el jugador del Atlético de Madrid, ha subvencionado 500 entradas al Frente Atlético. Es una tomadura de pelo, y el que quiera tirar para adelante que tire, y el que no, pues que no le eche cuenta a esto, porque es que de verdad esto no tiene sentido. Todos son películas y no se puede uno creer absolutamente nada.
Dejamos como juez a nuestros oyentes y cada uno piense lo que está pasando. Escalera, hablamos del Sevilla porque ayer Víctor Fernández nos ponía el presidente Pepe Castro, y sobre el debate del portero quedaba la cosa clara. El Sevilla no tiene, aunque Víctor tiene información, que Valdés ha estado en la agenda y está ahí, pero escuchemos y recordemos lo que decía Pepe Castro ayer, ¿no?
Sí, le preguntamos al presidente del Sevilla si el club hispalense estaba interesado en la llegada de un nuevo portero.
Estamos convencidos que nuestros porteros son buenos y estamos convencidos de que con la experiencia que se adquiere a partir de jugar partidos importantes van a coger el nivel que necesitamos. Por lo tanto, nosotros no hemos hecho absolutamente nada por ningún portero.
Bueno, pues esta mañana Pepe Castro...
Quiero decir una cosa con respecto a ese tema.
Esta mañana, muy tempranito, Pepe Castro y Monchi se han ido en AVE a la capital de España para estar los desayunos de Europa Press, que tenían concertado una entrevista. Ha hablado de todo, ahora repasamos, pero Víctor quería apuntar en torno
sí,
a eso.
A ver, con respecto a este tema, lo que comentábamos ayer de Víctor Valdés, esto no es algo inventado. Esto de Víctor Valdés llega sonando Escalera un par de meses, incluso el periódico El Mundo Deportivo lo ha sacado y nos ha llegado noticias acerca de su entorno, que su entorno es, cuando decimos el entorno es la familia, ¿no?
Claro.
Está claro, ¿no? El entorno no va a ser que han hablado de contactos con el Sevilla. Otra cosa, y yo estoy completamente convencido, sin desmentir al presidente del Sevilla, pero bueno, ya saben que Llorente era un fichaje utópico, ¿no? Llegó a decir el director deportivo del Sevilla, Monchi, ¿no? O sea, este es el juego. Y el que diga, no, es que están desmintiendo al presidente. Mire usted, oiga, este es el juego, ¿no? Este jugador no nos interesa y está metido en un hotel. Esto es algo habitual que venimos, los que llevamos tiempo en esto, pues lo tomamos como parte del juego. Yo os hago una pregunta, querido Almansa y querido Isaac Escalera. Si el otro día Sergio Rico, en vez de parar, mete la pata...
Uf, no lo quiero ni pensar.
Hombre, el debate no que seguir.
No, mi pregunta.
No debate, sería una hemorragia.
Lo digo porque este asunto de las estructuras, de hay que mirar hacia el futuro, esto también es parte de la película. Yo estoy convencido de que si Sergio Rico mete un petardo el otro día,
no solo Sergio Rico,
Víctor Valdés tarda dos días
más
en
gente,
venir.
Más gente.
¿Estamos claro, de acuerdo o no?
Por eso el fútbol es actualidad, es presente y no es pasado ni futuro.
El único problema, el Sevilla ha cometido, creo que un error, no traer un portero, en eso estamos creo que todos, Almansa, Escalera, convencidos y de acuerdo. Pero es que después hay un segundo problema, que es que creo que el entrenador no ha manejado bien el asunto de los porteros. Si tú decides, primero, que no, como ha dicho en las últimas horas el presidente Pepe Castro, que no va a venir ningún portero porque creemos en Sergio Rico y en los dos porteros que vienen de la cantera, usted tiene que empezar la temporada con Sergio Rico, ¿no? Es que no tiene, es que ha quitado la confianza. Es el entrenador. Es que es un doble error. Primero no fichar, pero si usted entiende que no tiene que fichar, usted no vuelva otra vez a la película con Beto.
Pero es la pescadilla que se muerde la cola, porque el que confía en Beto es el entrenador porque cree que es una pieza importante en el vestuario, entonces, y por eso mismo se le renueva.
Entonces esta película de que confiamos en el tema de la cantera y los porteros de la cantera.
Confían en todo hasta que dejan de confiar. Claro, está claro, como dices, Víctor, pero en este caso, bueno, Sergio Rico...
Eso que tú acabas de decir, lo pongo en cuarentena, no que tú lo digas, sino que hay un tipo de futbolista parecido a Palop, que no es que domine, sino que igual que domina, te puede destruir porque no es titular.
Pero usted tiene que tener las cosas claras.
Eso es. Entonces, claro, tú porque no te fastidie un jugador en el banquillo, lo vas a poner titular, pues macho.
Usted tiene que tener las cosas claras. Si usted cree en la cantera, en los porteros de la cantera, y el año pasado termina jugando bien Sergio Rico, ¿por qué le quita usted la confianza?
En cualquier caso, y centrándonos en el partido de la victoria entre Barcelona, yo decía, digo, he dicho y volveré a decir que me encantó, además de todo, por el que Sergio Rico hizo un gran partido y ha recuperado la confianza. Ahora está con la selección española, con el que le está dando confianza pese a perder, que es Vicente del Bosque. Y bueno, ese debate parece que está cerrado. Dicen que no hay nada con Valdés. Dicen que nada. Esperaremos.
Sí, pero con confianza el portero Sergio Rico, si hubiese comenzado la temporada, yo estoy convencido que no hubiéramos llegado a este tema.
Yo en cualquier cosa, y volvemos a lo que en esta casa se ha dicho y lo he dicho muchas veces, el Sevilla ha hecho una magnífica planificación, salvo en la portería. Yo entiendo que el Sevilla tenía la oportunidad para decirle a Beto, gracias por tu servicio, adiós, firmar un buen portero y dejar crecer partido a partido a Sergio Rico.
Por cierto que Beto podría volver a los entrenamientos.
¿Hablamos de lesionados?
Sí, hablamos de lesionados porque Beto, ya hablando de la portería, podría volver dentro de un par de semanas. No es la misma semana del comienzo del campeonato con la Sociedad Deportiva Eibar, sino la siguiente. Y ojo, porque buenas noticias para el Sevilla la próxima semana y a solo 6 días del partido entre el Eibar y el Sevilla se van a reincorporar a los entrenamientos Banega, Kakuta, Ramí y Tremolinas. O sea que de esos 4 futbolistas, 3 son titulares.
Bueno, al margen de las lesiones de los que vengan, hay un cierto sector del sevillismo que está loco por ver desde el principio a Inmóviles, a Konoplyanka, claro, si es a que... Llorente...
Y Carrizo, y ya termino, Víctor, Carrizo podría estar disponible para Unai Emery tras el partido de Getafe. O sea, dentro de 3 semanas ya podría estar disponible Carrizo.
Sí, es evidente que el entrenador tiene crédito, ¿no?
Claro que
por
sí.
Lo menos dos copas de para mí, para de Europa, mí que siempre he elogiado el trabajo del entrenador, a mí creo que tiene un crédito extraordinario, pero eso no tiene nada que ver con analizar cómo ha manejado la plantilla en el arranque. Tenemos el asunto de los porteros, es una mala elección. Si tú arrancas la temporada con Sergio Rico y le das confianza, si Sergio Rico se te cayera, siempre tienes a Beto en la recámara. Pero creer que Beto en un verano va a recuperar el nivel que ya había perdido, porque lo vimos al final de la temporada pasada, vimos el asunto, lo que ocurrió en San Petersburgo, que el nivel había bajado, ahora tienes que sacar como solución de urgencia a Sergio Rico y ya no te quedan más opciones.
Vuelvo a decirlo, desde ¿no? San Petersburgo, Beto no puede claro, volver a vestir la camiseta opciones. Del Sevilla. Claro. Y en este caso, si a Sergio Rico no le das confianza desde el principio, claro. Es un chaval y es normal es que esté blando y no esté bien claro. Al principio, porque tiene que volver a coger confianza. La parada que le hace Neymar le vuelve a tener esa confianza que tenía en la temporada pasada, porque como ha dicho hoy Monchi, el futbolista, el portero ha salvado al Sevilla en muchas ocasiones.
Creo realmente, Rafa, que Emery es un tipo honesto, sincero y trabajador, y por eso merece críticas honestas. No es el tipo polémico, el tipo que busca por detrás acribillar al periodista.
No.
Es un buen... Pero eso, independientemente de eso, si se equivoca, es que se ha equivocado.
Es que el fútbol es a día de hoy.
Por ejemplo, el manejo de los nuevos. Lo que ha transmitido el entrenador es que Immobile no vale, que Konoplyanka que no está adaptado. O sea, Emery en este arranque de temporada no ha manejado.
En Sonsi no sabemos si es un futbolista defensivo, ofensivo, si es guerrillero, si es técnico, es que hay dudas.
Eso no se ha manejado bien. Y todo esto lo metes en una coctelera y evidentemente te sale el resultado que te
dos
ha salido.
Dos cosas más. El Francia ha tenido que ver a través de su entrenador de Champs, Didier Deschamps, que está lesionado Tremolinas y por lo tanto no puede estar con los galos, que tenían duda. Y otra cosa, en la próxima junta de accionistas de Sevilla va a haber dinerito, 10,5 millones de euros de superávit para el Sevilla.
Bueno, son las cuentas que el Sevilla viene marcando con su guión y bueno,
la competición europea le dio dinero.
En
el haber y debe venta compra ha sacado dinero.
Sevilla lo maneja bastante bien.
Creo que en la junta me parece a mí que no va a llegar, ¿no? Ya tampoco quiero entrar en detalles porque ni los propios protagonistas de estos asuntos, pero a ver qué pasa con sevillistas de Nervión. Es un asunto que de vez en cuando aparece, pero ojo que si Sevillistas de Nervión se disuelve, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque si ya no votan en bloque, cuidado que a mano alzada podemos ver cambios en la presidencia.
Es que es la base de esa
junta,
Sevilla.
¿En esa junta crees tú ya que puede haber?
No domino el tema, Rafael. Yo creo que va a depender de, evidentemente... el Roberto Alés, Guijarro, Pepe Castro van a intentar alargar todo este asunto, van a empezar a meter recursos para que esto se alargue, pero el otro grupo está intentando que se disuelva Sevillistas de Nervión cuanto antes, y una vez que ya voten individualmente, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre, el peso de Rafael.
El panorama cambia porque esta, vuelvo a repetir, es la base que la ha llevado al Sevilla al éxito, al triunfo, a la tranquilidad, y claro, cuando se disuelva pues llegará esa intranquilidad pues llegará.
Hay algo que se nos escapa desde fuera del cuarto, desde fuera de la mesa se nos escapa, aunque esté en la mente de cada uno, llevarlo a un sitio, llevarlo a un foro, llevarlo a otro, pero lo que sí es cierto es que es algo que es inquietante. Y siempre digo que le mando un abrazo muy fuerte a don Roberto Alés, un hombre que tanto ha hecho por el Sevilla, y que se puso pachuchito otra vez, está bien. Así que don Roberto y familia, enhorabuena, un abrazo muy fuerte. Bueno, Víctor, pues tenemos una semana sin fútbol.
Sí, la semana es tremendamente tranquila. En el Sevilla, imagínate si se hubiera perdido ante el Barcelona, va a recuperar a muchos jugadores y eso es bueno. Y en el Betis estamos pendientes del asunto de Dani Ceballos, a ver si tenemos noticias esta tarde y sobre todo a ver las conclusiones
y bitonaje,
que sacan.
La hora del bitón.
Sí, pero eso va para largo, ¿eh? Eso va.
Bueno, pues está ahí.
Eso va para largo, claro, porque, claro que está ahí.
Y semana en la que comienza la Liga CB.
Ah, muy bien.
Hombre,
Sevilla.
Prepara la canasta mañana porque ahora nos vamos ya, que hay servicio.
Arrancará el domingo en Santiago.
Nos vamos. ¿Qué pasa en España y en el mundo? Los servicios informativos de la COPE nos lo cuenta en 30 segundos y durante toda la tarde estaremos enchufados. Que lo pasen bien, cuídense. Gracias, buenas tardes. Adiós.